Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio de Rompiendo Barreras. Maris, padre, ¿cómo están?
Hola Mariana, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo está, padre?
Yo, pues bien, la verdad, muy
Ya
contento,
lo
muy contento.
extrañábamos.
Sí.
Oigan, no me hagan bullying empezando el podcast, por favor.
Sí, ya lo extrañábamos bastante, padre. La verdad ya nos hacía falta para este lado más espiritual, más como de una persona un poquito más consciente. Ah, no es
Más
cierto.
consciente.
Nosotras de que nuestro mood, de que así, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí.
Pues ya me pusieron aquí la carga moral de que me tengo que portar bien, ¿verdad? Pero
Sí, es que para los que no sepan, siempre estamos de que en el grupo de WhatsApp, de que, ay, sí, podemos grabar tal día, tal episodio, y el padre, no, no puedo. Anda de
exactamente.
rockstar siempre.
Ay, la cara del padre lo vieran ahorita,
Ya ven que
está.
sí me están haciendo bullying para todos los que nos están escuchando. Pero sí, la verdad es que estoy muy contento de que podamos grabar este episodio. Aparte, pues se me hace que vamos a ver un tema súper interesante. Tenemos un invitado especial, Santiago Rafael Sandoval.
Ándale.
Él, pues está aquí acompañándonos. Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Pues estoy encantado de estar aquí con ustedes, muy feliz. Siempre, pues, se disfrutan las buenas compañías.
Así es, y en esta ocasión, pues va a acompañarles también a ustedes que nos están escuchando, porque pues le hemos pedido que comparta un poco de su experiencia. Santiago es médico, es pediatra, está actualmente también estudiando su subespecialización, y pues nos gustaría que compartiera con nosotros un poco de lo que ha sido su historia. A través de sus estudios y de la medicina, se ha encontrado con muchas realidades humanas. Y él también las ha vivido. Y nos gustaría que, pues, en esta ocasión nos compartieras, Santi, algo de lo que ha sido tu experiencia, ¿no?
Bueno, pues después de esa presentación, pues, ¿qué les digo, no? Pero pues, la verdad, pues mucha gente, pues piensa que como médicos, normalmente, pues estamos muy alejados de Dios y se sorprenden mucho cuando un médico cree en Dios. O sea, cuando te dicen los pacientes o te dicen cualquier persona de que, ay, gracias a Dios, muchas personas piensan que como la mayoría en la tele o en otras partes ve que los doctores dicen, no, como que gracias a Dios, gracias a mí, pues vamos a hacer igual o algo, ¿no? Pero pues en particular, a mí sí me ha ayudado mucho en mi profesión, pues estar cerca de Dios. Y en particular, pues he tenido varios encuentros o varias como historias o no sé cómo llamarlas, experiencias que me han pasado que pues me hace, o sea, jamás dudar de Dios, pues, ¿no?
Oye, Santi, pero a ver, tú mencionas ahorita que pues que crees en Dios, que tienes esa experiencia, pero me gustaría preguntarte, ¿alguna vez, no sé, no la has vivido así, no la tenías? Cuéntanos un poco, a ver, de esa historia, a ver.
Bueno, pues sí, de hecho hay una ocasión donde yo particularmente me peleé con Dios, estuve alejado de Él 6 meses, o sea, exactos, no me acuerdo el tiempo, ¿no? Pero más o menos 6 meses y fue, yo creo que una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir. Pues no sé si la empiezo a contar ya o qué dicen
Pues sí,
ustedes.
adelante.
A
Y
ver,
adelante.
ya, en directo, a ver.
En directo, bueno, pues todo pasó cuando yo estaba en el internado. Entonces estábamos rotando por el área de ginecología obstetricia. Y ya entonces llegó una paciente que pues el nombre de la paciente lo voy a reservar por cuestiones de privacidad, ¿no? Entonces la paciente llegó y le hacemos el ingreso, donde el ingreso es que le hacemos preguntas de su vida personal, de cómo está, cómo va, etcétera. Entonces, pues nos fuimos enterando. Era su sexto embarazo, pero los 5 embarazos anteriores eran no logrados. Entonces, este era el sexto y pues venía con dificultades, etcétera, ¿no? La empezaron a revisar, etcétera. Y ya llegó y pues tranquila. Solo que ya el médico, el ginecólogo, le dijo que íbamos a tener que dejarla internada por el resto de su embarazo, porque era un embarazo de muy alto riesgo. Entonces, ya pues nos empezamos a ser muy amigos de ella, pues hasta de su esposo también, más mi compañera de guardia y yo que todos los demás. Nos juntábamos mucho con ella, platicábamos mucho con ella, estábamos siempre atentos, estábamos viendo qué pasaba con ella, etcétera. Su esposo siempre que llegaba al hospital o los familiares nos llevaban comida, entonces pues nosotros bien felices, ¿no? Entonces ya, se acabó nuestra rotación de ese servicio, pero la señora nos hizo prometerle que nosotros íbamos a ayudarle con su parto cuando fuera. Entonces que mi compañera de guardia lo iba a atender y yo iba a recibir al bebé, porque pues, pues así nos gustaba y lo habíamos comentado, ¿no? Entonces ella dijo que sí, por favor, ustedes, porque en casi todos los hospitales públicos los internos son los que atienden los partos. Entonces pues ya, pues así fue transcurriendo los meses, nosotros seguíamos rotando por otros servicios y seguíamos visitándola en el servicio de ginecología, estaba en su cama, siempre ahí estaba y pues todo bien. Al séptimo mes de embarazo le dijeron que pues para que saliera un poquito del hospital y sacara otros aires, que se podía ir a su casa, pero cualquier cosa, le dieron todos los signos de alarma, etcétera, que podía volver. Entonces pues nosotros ya estamos súper encariñados con ella. Y entonces pues se fue a su casa, pero le dijeron, de verdad, vete de la cama del hospital a la cama de tu casa. No debes de caminar, o sea, nada, pero pues para que descanses de las camas del hospital, de la comida, etcétera, ¿no? Entonces pues ya se fue a su casa y no pasaron ni dos semanas cuando volvió al hospital por urgencias. Entonces cuando entró, ella pidió que nos hablaran a mi compañera y a mí, y entonces estábamos rotando por otros servicios y nosotros fuimos y pedimos permiso, que si podíamos ir, etcétera, ¿no? Y pues hicimos cambio con los otros internos que están en gine, que se fueran a nuestros servicios y así. Bueno, para no hacerles tan larga la historia, porque sí, pues lleva cada detalle, pues ya llegamos. Venía, pues se le había roto la fuente, venía ya a punto de que el niño iba a salir, pues, ¿no? Entonces, pues la pasan directamente a labor. Los ginecólogos de la noche estaban ocupados, estaban haciendo una cesárea, y la residente también. Entonces, nomás estábamos los internos y estaban las enfermeras. Y entonces, pues cuando empezó a atender el parto mi compañera, pues ya le pusieron maduración pulmonar, etcétera, porque le faltaba, todavía no estaba a término. Entonces pues empezó, porque ya venía saliendo, ¿no? Entonces la señora empezó a sangrar un chorro, a sangrar mucho, 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 antes de que saliera el bebé, no dejaba de sangrar. Entonces pues le dijimos, no, pues que pásenle líquidos, ¿no? Y le hablamos al banco de sangre para que estuvieran preparando su tipo de sangre por si llegaba a necesitar. Estaba sangrando tanto que se desmayó casi a la mitad del parto. Todavía ni siquiera salía el bebé, o sea, estaba, literal se veía la cabeza, pero pues no salía. Entonces las enfermeras nos empezaron a guiar, porque pues normalmente cuando tú eres interno no tienes tanta experiencia como la tienen las enfermeras. Entonces nos dicen que le ayudemos con una maniobra para ayudarle a empujar al bebé, etcétera, porque de verdad los doctores estaban ocupados también, no pueden salir. Entonces empezamos a hacer la maniobra, las enfermeras nos ayudaron. Sale el bebé, la señora está desmayada, le están pasando líquidos. Fue cuando ya empezaron a pedir la sangre, porque literal no dejaba de sangrar. Agarré el bebé, lo empecé a explorar y no respondía como cualquier otro bebé. Y pues nosotros sabemos, pues normal, como cualquier otro, ¿no? Pero no, estaba todo ponchado. Y entonces les dije, pues me lo voy a llevar a la UCI, o a los SIP, es con los la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces ya me lo llevé, y desde que llegué el doctor que estaba de guardia nomás dice, pídenle una tomografía de cráneo. Y yo, ¿por qué? Y me dice, vas a ver ahorita. Y ya lo metieron, lo empezaron a canalizar, le pusieron líquidos, le pusieron todo al bebé y le tomaron el estudio. Y pues el estudio cuando salió, pues salió que el bebé no tenía cerebro. Y entonces pues ya no tenía cerebro, y pues el niño se iba a morir. Uh-huh. Se iba a morir, no duran mucho tiempo, ¿no? Entonces su corazoncito sí estaba latiendo, pero pues ya el doctor decía, no, pues ya no tenemos nada que hacer con él. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, pero pues hay que dejar que lo conozca vivo, que todavía lata su corazón cuando lo conozca la señora. Y de que el doctor, bueno, pues todo bien, pero tú ahí te encargas, Santiago. Y yo, bueno, pues, entonces, o sea, estaba suspirando de que, ¿qué onda? Pues, ¿por qué está pasando esto? Fui otra vez a gine, y mi compañera estaba todavía ayudando a la señora que se iba sangrando. Ya salió uno de los doctores ginecólogos y dijo, la tenemos que pasar de urgencia a quirófano, porque hizo algo que se llama atonía uterina. se rasgan las arterias uterinas de la señora, pues, y empiezan a sangrar demasiado, y las tenían que cauterizar, y pues le iban a sacar el útero, ya no iba a poder tener bebés, ya nada, y la señora seguía literal inconsciente, ¿no? La pasaron, le hablaron al esposo, le dijeron que pues tenía que firmar el consentimiento para que la pudieran pasar, etcétera, ¿no? Le empezaron a seguir pasando sangre y todo. Entonces yo me volví a donde estaba el niño, cayó en paro por primera vez, y el doctor me dijo, no, pues ya no hay mucho que hacer. Y yo le decía, por favor, hay que hacer algo, déjame reanimarlo. Y me dijo, está bien, lo reanimé una vez y ya salió el paro. Marcaba de donde está la usina a Gine para preguntar si ya se había despertado la señora para llevárselo. Y no se despertaba. Bueno, cae por segunda vez en paro el niño. Y otra vez, así, el doctor ya me veía con cara de, ay, chamaco, ¿no? Y yo, pues, o sea, no sé si creyéndome superhéroe o no sé, o mi confianza o mi fe en Dios ahí decía todavía que lo conozca vivo, que lo conozca vivo. Y ya volví a marcar después de que salió otra vez del paro y ya decía, que me dijo que no había despertado. Entonces, la tercera vez que caí en paro el bebé, ya lo empiezo a reanimar, pero ya con lágrimas en, o sea, literal escurrían lágrimas de mis ojos y de mis mejillas y todo, y lo estaba reanimando, y dice tanto la residente como el doctor que no me, que me gritaban de que ya parara, y yo no paraba, pero para mí está todo nublado. Y ahí era cuando empecé a juzgar, o no, a preguntarme por qué Dios hacía esto, por qué Dios permitía que a personas malas si tuvieran hijos, y a personas que eran muy buenas y que de verdad deseaban tener hijos, no los dejaba, ¿no? Y yo seguía haciendo el RCP, seguía haciéndolo, y estaba nublado, y así seguía discutiendo con Dios de por qué permitía eso. Si personas que eran drogadictas, personas que de plano, o sea, no merecen tener hijos, tienen a por mayor, ¿por qué? Porque ellos sí podían, y esas personas que sí lo deseaban, ¿no? Entonces ya el doctor fue cuando me quitó, así de que ya, Santiago. Y yo llorando, y en eso empieza a sonar el teléfono, y era que ya estaban llamando que se había despertado la señora, pero el bebé pues ya no estaba, ¿no? Entonces pues ya, de ahí yo ya me cuestioné demasiado mi fe en Dios, empecé a decir pues que no, que ya no creía, o sea, literal estuve mucho tiempo sin ir a la iglesia, sin pararme a confesarme, a la eucarística, donde sea, ya no iba. Porque decía, ¿por qué? Pues porque si Dios permite eso, ¿por qué lo voy a seguir? Y entonces me iba, seguía haciendo apostolado porque me gustaba, pero no era muy fan de Dios, pues. Entonces, a los 6 meses, yo ya estaba en mi servicio social, y pues yo estaba en el apostolado de Contagio Alegría. Y entonces, pues íbamos con un doctor que es oncólogo, pediatra, y íbamos al hospital a ver qué niños iban a ir a la fiesta de Contagio Alegría. Entonces pues ya había un niño que ya lo conocía yo, Diego, y entonces estaba en la cama 6 y venía llegando de su hemodiálisis. Entonces le revisaron los laboratorios y estaba bien y todo, y pues ya nomás me vio, y Santi, y lo habla, y yo pues así, ah, qué mandadito, y así, ¿no? Entonces ya, cuando me iba a salir del cuarto, llega una enfermera que me saluda y me dice, ¿qué onda, mi niño? ¿Cómo estás? Y yo así como que primero no la conocí, y luego ya, pero luego dije, ah, muy bien, y tú, gracias, ah, muy bien, gracias a Dios, se me salió decir, pero yo llevaba 6 meses sin decir nada de eso, ¿no? Entonces lo dije, y me salgo, y cuando me salgo, me habla la enfermera y me dice, mi niño, te está hablando el niño de la cama 6, y yo así como que, ¿pero qué quiere el Diego? Le dije. Y ya me dice, que vengas un ratito, te quiere preguntar algo. Y yo, ah, dile que se espere. No, que vengas rápido, me dice. Y yo, ah, pues bueno, ahí voy con el Diego. ¿Qué onda, Diego? ¿Qué pasa? Y me dice, Santi, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ya le digo, a ver, ¿qué pasó? Y me dice, es que me da pena, me dice. Y yo, pues pregúntame. Y ya me dice, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, o sea, bueno, primero en mi mente fue así como que, ¿qué le digo? ¿Le digo mentiras a un niño? o le digo la verdad, o sea, que ahorita no creo o algo así. Entonces, no sé por qué, pues no tuve el corazón para decirle que no. Y le dije que sí creía. Y me dijo, ¿y sabes rezar? Y yo le dije, sí, sí sé rezar. Y me dice, ¿me puedes enseñar? Es que ya me está llamando y me da vergüenza ir al cielo sin saber rezar. Y yo así como que quería evitarlo, no quería hacer, no quería rezar, no quería nada. Y le decía, no, pues ahorita, a lo mejor ahorita vuelvo. No, no, ya, porque ya me está hablando. Y yo, ¿quién te está hablando? Digo, si no está nadie aquí. No, te lo prometo, ya me está hablando. ¿Quién? Digo, Dios, me decía. Y yo, no puede ser, le dije, no está aquí, le decía. Y me dice, no, sí, por favor, Santi. Entonces, no sé por qué me convenció de que lo enseñara. Empezamos el Padre Nuestro, el Dios te salve María. Y pues ya en el vuelo me nació decirle el angelito de mi guarda, ¿no? Y ángel de mi guarda, mi dulce compañía, a la mitad me interrumpe y me dice, Santi, ya tengo mis fuerzas. Y yo, no, pues todo bien, digo, me agarra la mano y me la aprieta y sí se sentía con más fuerzas. Terminamos el angelito de mi guarda, literal, lo terminamos, cerró los ojos y se murió. Y ahí yo me di cuenta cómo Dios siempre va a estar para nosotros y siempre va a ser la única persona que va a apostar por nosotros sabiendo que va a perder. Que a pesar de que yo estuve alejado de él 6 meses, me dejó vivir esa experiencia y fue algo que yo decía, ¿cómo me tocó a mí? O sea, ¿por qué de tantas personas me escoge a mí? Y la mamá de este niño siempre estaba ahí y nunca se separaba, pero en ese momento no estaba. Y cuando llegó la mamá, venía con uno de esos libros que decían las oraciones de 5 minutos, porque los papás no creían en Dios y no sabían rezar. Y entonces, como el Diego le había estado pide que quería rezar, la mamá se había cruzado una biblioteca enfrente del hospital para comprar un libro para enseñarle a rezar, y empezó a llorar la mamá y dijo, no, pero él quiere aprender a rezar. Y yo nomás le dije, yo le enseñé, y pues lloré también mucho con ella y la abracé y no podía creerlo. Porque pues Dios es tan grande que pues en verdad, aun sin necesitarte, siempre tiene un espacio para ti, ¿sabes? Entonces la neta, perdón, pero, o sea, es algo que no creo todavía. Y cada vez que lo cuento y cada vez que lo digo, es algo que digo, no sé cómo me escogió, cómo me dio esa posibilidad, ¿no? De ser yo el que pudiera hacer eso por alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, así.
Que quiero llorar. Que también. Con los ojos llorosos.
Está bien fuerte.
Es que sí es cierto, o sea, es la pregunta del millón, ¿no? O sea, lo de por qué le pasan cosas malas a gente buena. Y pues yo quiero que el padre, pues, o sea, que sí nos platique un poquito sobre eso, ¿no? O sea,
¿cuál es punto de vista?
Su punto de vista.
Pues, bueno, miren, primero quisiera empezar diciendo que cuando te enfrentas al dolor humano, pues estás pisando tierra sagrada. Es decir, creo que es delicado dar como una respuesta general, ¿no? Y eso sí me gustaría mencionarlo aquí porque la persona tiene sentimientos, la persona tiene vivencias, tiene una historia, y quizá dar una respuesta genérica pues no es lo más atinado, pero aún así pues me quiero atrever un poquito a intentar encontrarle sentido. Yo creo que más que dar una respuesta, pues yo creo que es encontrarle sentido a esto, ¿no? Ciertamente pues es y ha sido esta a lo largo de la historia una de las grandes objeciones contra la bondad de Dios y contra la existencia de Dios, ¿no? Por un lado, pues está el mal moral, que es el que causamos los humanos y de alguna forma nosotros somos la causa, pero por otro lado, pues está ese mal físico, como es en este caso, ¿no? Pues este niño, sin deberla ni temerla, pues tuvo este sufrimiento y justamente al contrario, este otro niño pues tuvo un consuelo a raíz de esta experiencia que nos cuenta Santiago que tuvo con él, ¿no? A mí me ayuda mucho en estas circunstancias pensar lo siguiente. Yo creo que en ambos casos o en ambos males, todos nos damos cuenta de que hay algo que no funciona, de que hay algo que está mal. A nadie nos gusta, por ejemplo, que haya injusticia. A nadie nos gusta que sufran los débiles, a nadie nos gusta que, pues como vemos también en nuestra sociedad, ¿no? Que las personas que hacen el mal anden por ahí tan tranquilas y en cambio gente que realmente le esté echando ganas por hacer las cosas bien, muchas veces las cosas no le salen, ¿no? Y yo primero quisiera hacer un énfasis precisamente en ese deseo. O sea, sabemos que las cosas no están bien, pero deseamos que las cosas estén bien. Y aquí es donde yo creo que podemos encontrar un poquito de luz en medio de este túnel del sufrimiento. ¿Por qué tenemos ese deseo? ¿De dónde viene? Así como cuando te da hambre, pues es porque sabes que hay comida y porque tu cuerpo la necesita, pues de alguna forma nuestra alma, cuando ve estas cosas, nos está diciendo, oye, hay algo que va más allá. Entender el sufrimiento desde un punto de vista meramente humano se me hace, no sé si complicadísimo o imposible, pero entenderlo con sentido de fe se me hace una cosa muy viable y muy posible. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues este sentimiento, este deseo nos dice que va a haber un lugar donde eso se va a dar. Es decir, un lugar donde no va a haber sufrimiento físico, un lugar donde no va a haber mal moral, porque tu corazón lo está anhelando y porque eso es lo que está buscando. Y sería muy necio intentar ahogar esos deseos del corazón, ¿no? Y la pregunta que a mí me gustaría poner sobre la mesa es, ¿y quién es o qué es aquello que nos asegura que eso va a pasar? Pues a fin de cuentas, si no es Dios, llámale como quieras, ¿no? Llámale el gran arquitecto del universo, llámale Jesús, llámale, no sé, pero a fin de cuentas, ese ser que está mucho más allá que nosotros, que nos asegura que esos anhelos que tenemos en el corazón y esos deseos que todos buscamos se van a saciar y se van a cumplir. Entonces, ¿qué les diría yo? Más que intentar dar una explicación de por qué estas cosas pasan, tendríamos que preguntarnos hacia dónde van o qué sentido tienen, ¿no? Sentido en el significado de tener una dirección. A mí se me hace que la dirección apunta hacia allá. Claro que con este mundo no estamos conformes y nunca lo vamos a estar. Siempre va a haber cosas que no funcionan, pero se me hace muy interesante reconocer ese anhelo que tenemos y que a fin de cuentas no es un anhelo vano, ¿no? Sino que es algo que verdaderamente anhelamos con todo el alma, ¿no? Entonces no sé si he dado una respuesta, creo que hay muchas otras opiniones, etcétera, pero me gustaría que también ustedes opinaran, ¿cómo lo ven?
Sí, yo estoy como que procesando todo, así como que mind blown. Yo me acuerdo mucho del libro que escribió Viktor Frank, que habla justamente sobre eso, padre, sobre darle sentido al sufrimiento, ¿no? Que es un poco más, pues no sé si llamarle fácil, cuando estás pasando por alguna prueba, cuando le pones sentido, ¿no? Cuando le pones algún significado. Y pues sí, con esto de por qué le pasan cosas malas a gente buena, híjole, creo que así en general no hay una sola respuesta. Creo que es una pregunta que nunca vamos a poder contestar así tal cual. Pero yo creo que en gran parte, no en todos los casos, obviamente, pero en gran parte, ese mal que se causa es por el ser humano. O sea, no siempre, pero por ejemplo, no sé, de que alguna balacera, algún secuestro, no sé, lo que sea, pues eso lo causó el hombre. O sea, Dios ahí no tuvo nada que ver con eso. Entonces, pero pues también está el otro lado de la moneda de que no, pues, ¿y qué onda con un niño con cáncer? ¿Qué onda con una mujer que se quiere embarazar, que quiere tener hijos y no puede? O sea, pues ahí, o sea, ahí no hay un mal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, o sea, es como que, pues ok, el hombre sí puede causar los males, pero ¿qué onda con lo demás, no?
Sí, la verdad que sí. Digo, yo basándome un poquito más, yo creo que hablamos bastante del lado de por qué le pasan cosas malas a personas buenas. Pero bueno, yo más como que estaba pensando más allá, ¿no? Como el qué bendecido eres, Santi, porque que Dios, después de 6 meses que estuviste alejado, que ya incluso quizás ya ni creías en él, o decías, ah, de que ya ni quiero nada con él, o lo que sea, que te haya dejado como vivir esta experiencia con esta persona, creo que ahí está cuánto te ama Dios, porque ahí te dijo de que yo no me he olvidado de ti, tú todavía tienes una misión en esta tierra, y por algo, eso fue una misión que si te pones a pensar, o sea, te puso que le enseñaras al niño a saber rezar, ¿para qué? Para irse al cielo, ¿no? Entonces, a mí eso se me hace como, wow, qué privilegio, porque ahí te dio a entender Dios de que yo no me he olvidado de ti, y tú todavía tienes mucho que dar aquí, sobre mi palabra. Así que yo me quedaría con eso, o sea, con esa conclusión, ¿no? O sea, creo que todos en esta vida, y más cuando estamos con, digo, más bien cuando estamos cerca a Dios, y también cuando no estamos cerca a Dios, o sea, yo a veces he sentido que cuando más lejanas estoy de Dios, es cuando más cosas me pone Dios a mí. O sea, cuando estoy cerca de Él, como que no que Dios se olvide de mí, pero Dios ya está como, ok, ya está cerca, y como que ya yo es la que hago las cosas, ¿no? Pero cuando estoy lejana a Él, siento que Él me jala, o sea, siento que siempre me pone cosas, no sé si a ustedes les pase, ¿no? Pero a mí me pasa, o sea, que cuando estoy más de que, ay, ando en mi mood de, no sé, de que saliendo más a otros lugares que no debo, o sea, cosas que quizás no están del todo bien, digo que no es que estén mal, pero no así, o casi no vengo a la iglesia, es cuando más cosas Dios me enseña, o cuando más cosas como que, de que yo no me he olvidado de ti, aquí estoy, ¿eh? Y ahí está como que tocándome la puerta, entonces yo me siento muy bendecida siempre, ¿no? Y siempre que estoy con ustedes, con mis amigos o los que sea, y que cada uno cuenta historias diferentes, es como que digo, es que es imposible, ¿no? Que Dios no exista. O sea, es como que de verdad yo no hay manera. Claro. Entonces, sí.
Sí, pues yo me quedo más que nada pensando en lo mismo, porque sí es cierto. Como que ya estás cerca y Dios te da la oportunidad de que tú ya tomes las decisiones porque sabe que estás ahí con Él. Pero ya después, cuando te sientes más lejos, es cuando te da las experiencias así cañonas que te hacen de que, pum, recordar automáticamente que ahí está, pues. Y pues hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice: no dejes que el ruido del mundo apague la voz de Dios en tu corazón. Y pues de ahí me quedo y me la llevo siempre para, pues, no dejarme, que aunque me pasen muchas cosas malas o muchas cosas buenas a mi alrededor, pues dejarme llevar de que Dios no está conmigo, ¿sabes?
Muy bien. Bueno, chicos, creo que ya vamos cerrando el episodio de hoy. Creo que fue uno bastante fuerte, muy fuerte. Santiago, muchas gracias por darnos
gracias por abrir tu corazón. Ajá,
por contarnos lo que te pasó. Y como dice Maribel, la verdad, qué bonito cómo Dios tocó tu vida, ¿no? De esa manera, a través de un niño, ¿no? Y pues es todo por nuestra parte. Y los vemos el siguiente viernes
para romper otra barrera. Bye.
Bye, muchas gracias.